Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Muy buenas a todos, soy Javi Rando de Pasaporte Ignotia. Si recordáis, hablamos que mi intención era aportar algunos capítulos históricos que estuvieran relacionados de alguna forma con el deporte, y eso es lo que queremos contar en esta historia de emergencia. Y no podía faltar, obviamente, alguno relacionado con el fútbol. Pero antes de nada, y entiendo perfectamente que alguno pueda albergar cierto tipo de prejuicio en torno al deporte rey, yo recomiendo que nos acompañe durante los próximos minutos, porque la historia de Bela Gutmann, nuestro protagonista, trasciende al balón en muchos aspectos. En la narración que vamos a contar viajaremos a varios escenarios, desde el centro de Europa, castigado por la invasión nazi, la guerra y el holocausto, hasta el periodo de la posguerra, así como al inicio del fútbol moderno y a cómo se construyeron los primeros mitos del fútbol mundial, en este caso, en nuestro país vecino, en Portugal. Todo ello para intentar acercarnos a la personalidad de nuestro protagonista, de Bela Gutmann, y cómo se fraguó la peor de las maldiciones que el fútbol ha conocido.
En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí nunca ganará una Copa de Europa.
Esta frase, de forma tan categórica, fue pronunciada por el entrenador Bela Gutmann en el momento en que dimitía al cargo de sus funciones en el banquillo del Benfica. Bela Gutmann, nacido en Budapest en el año 1899, fue, antes de nada en el deporte, un mediocentro moderno para su época, que desde la década de 1920 comenzó su carrera en su país natal, en las filas del MKT Hungaria. Nacido en el seno de una familia judía y pese a contar con un talento innegociable en los pies, la corriente antisemita que ya asolaba por entonces Centro Europa hizo mella en su figura. A medida que su influencia en el fútbol húngaro aumentó, la presión de los aficionados que volcaban él en su ira por su condición de nacimiento se hizo insostenible y el jugador decidió marcharse de Hungría. Su destino fue Austria, en la que también el antisemitismo era cada vez más ferviente, pero fue acogido por el Hapoel Viena, un club de propiedad judía que lucía la estrella de David con orgullo en su escudo. En Viena se convirtió en una leyenda en las filas del conjunto austriaco durante distintas etapas, pero en 1926 le surgió una oportunidad que no pudo rechazar. En aquellos años, el fútbol en Estados Unidos crecía bajo el control de las grandes fortunas de hebreos que importaban talento europeo de origen judío, y Bela Gutmann, tentado por unas condiciones muy favorables, saltó de continente para practicar el fútbol en Estados Unidos. Hizo carrera en los mejores clubes de Nueva York, pero cuando se acercó el momento de su retirada, de colgar las botas, su conexión con el club que le dio todo, aquel Hapoel Viena, le hace volver a Europa en el año 1933, para, como decimos, terminar su carrera como jugador y la idea de iniciarla de entrenador a la siguiente temporada, que de hecho lo haría en Holanda, donde estuvo 2 años. Bela Gutmann, sin saberlo, había abandonado la protección que por aquel entonces daba Estados Unidos a los habitantes de origen judío y se metía, sin saberlo, como decimos, en la boca del lobo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizó todo el fútbol en Europa y la situación de los judíos se tornó muy difícil en todos los territorios bajo influencia del Tercer Reich. Bela Gutmann, consciente de todo ello, había vuelto a Hungría, donde se sentía algo más seguro que en Holanda. Vivió escondido en su país la mayor parte del conflicto, en un ático de Ujpest, y ayudado por su cuñado, que no era de origen judío, pero por su condición de nacimiento y sobre todo por ser un personaje muy popular en el país húngaro, finalmente fue descubierto y trasladado por las autoridades nazis a un campo de trabajo. En diciembre de 1944, una semana antes de que todo estuviera listo para ser deportado a Auschwitz, Gutmann logró escapar y evitar el peor de los destinos. Lo hizo, y esto lo cuento como forma curiosa, ¿no?, con Ernest Erstein, que también sería otro famoso entrenador que creó la dinastía de Il Grande Torino en Italia años más tarde y que pereció junto a su equipo en un trágico accidente aéreo que se recuerda en el mundo fútbol y sobre todo en el país transalpino. El secreto de cómo logró eludir a Auschwitz nunca fue desvelado. Me salvé porque Dios lo quiso. Esa fue la escueta respuesta que el técnico húngaro mantuvo durante toda su vida. Sin embargo, el húngaro arrastraría tal estigma en el corazón, puesto que su hermana y su padre no corrieron la misma suerte y fueron asesinados en el campo de exterminio de Auschwitz. Tras superar el holocausto, Gutmann volvió al punto donde lo había dejado antes de que la guerra le obligara a abandonar su incipiente carrera como entrenador. En su condición de persona inquieta y aventurera, siguió probando distintos países como Argentina o Chipre, pero fue en Italia donde mayor tiempo estuvo, dirigiendo entre otros al histórico AC Milán. En 1957 volvió a Hungría para tomar las riendas del Honvéd, equipo en el que jugaba Ferenc Puskás, uno de los mejores jugadores de su época y que sería parte del Real Madrid de Di Stéfano de las 5 Copas de Europa. Lo contamos porque mientras el conjunto húngaro se encontraba de gira por Brasil, los mandatarios del Sao Paulo quedaron encandilados del fútbol que practicaban los hombres de Bela Gutmann, que estaba siendo el impulsor por entonces de un sistema novedoso, el 1-4-2-4, que precisaba de menos atacantes y a su vez favorecía el poder ofensivo de su equipo. Brasil sería la casilla que posteriormente le llevaría hasta Portugal, donde se inicia, donde tenemos el primer inicio de esta maldición que iremos contando. Primero fue Oporto, donde logró nada más llegar el título de Liga, pero el presidente del Benfica, Domingos Claudino, y quédense con este nombre porque será clave más adelante, le ofreció fichar por el club más poderoso del país luso con el pretexto de que con su equipo sí que podía ganar la ansiada Copa de Europa. Realmente no lo creía ni él, ni Domingos Claudino tenía expectativas de que fuera así, tampoco los jugadores, que reconocerían que cuando Bela Gutmann cogió el equipo en pretemporada y les dijo que el objetivo era ganar la competición europea, ninguno creyó realmente que podían. Por aquel entonces reinaba en Europa el Real Madrid de Di Stéfano y sus 5 Copas de Europa consecutivas, pero empezaba la década de los 60, en la que el entrenador húngaro y el Benfica tendrían su propio capítulo en la historia de la competición. El resto es historia. Bela Gutmann cambió el fútbol moderno con ese sistema del que hemos hablado, logró 2 títulos de Copa de Europa de forma consecutiva en los años 1960-61 y en el 1961-62 superaron en estas finales a 2 clubes españoles como Barça primero y Real Madrid al siguiente año. El Benfica había construido un equipo muy ofensivo, como decimos, con leyendas como los jóvenes talentos de la colonia portuguesa de Mozambique, Eusebio y Coluna. Eusebio ha pasado a la historia, con permiso de Cristiano Ronaldo, por ser el mejor jugador de la historia de Portugal. Bela Gutmann coronaba con estas 2 Copas de Europa una brillante carrera que también le había hecho ser campeón de Liga en Hungría, Portugal y Brasil. Y claro, con ese caché, con esos títulos en el bolsillo, el hombre, por su naturaleza, ese codicioso, pensó que lo mejor era pedir un aumento de sueldo. A estas alturas, y algo queda claro en la personalidad de nuestro protagonista, un hombre orgulloso, seguro de sí mismo, recio, visceral y valiente a la hora de tomar decisiones tanto en el campo como fuera del mismo. No queda claro los términos en los que se desarrolló aquella negociación con el presidente Domingos Claudino. Se cuenta, se dice, que se dijeron de todo tanto uno como otro. Tampoco se sabe lo que solicitó el técnico húngaro. Pero lo cierto es que abandonó de ipso facto su cargo al frente del Benfica por considerar injusto que no cumplieran con todas sus peticiones. En su salida del Estadio da Luz, en un breve canutazo con los periodistas, Bela Goodman lanzó una maldición que aún hace temblar a cualquier aficionado del Benfica cada vez que se le recuerda.
En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí nunca ganará una Copa de Europa.
Desde aquella fatídica tarde de 1962 en Lisboa, cuando Bela Goodman lanzó su profecía, el Benfica ha disputado 8 finales continentales y ha caído en todas. 5 en la máxima competición, Champions League o Copa de Europa, y otras 3 en la segunda competición, en Copa de la UEFA o Europa League. La primera muesca del revólver de Bela Goodman no se hizo esperar, ya que fue en la siguiente temporada a su marcha cuando los portugueses caían contra el Milán. Como dato curioso, salvo en la final de 1965, en la que el conjunto lisboeta fue goleado por el Inter de Milán, 5 de las finales se han perdido por un solo gol de diferencia y otras 2 finales desde el punto de penalti. Estas últimas fueron ante el PSV en Copa de Europa en 1988, y la más reciente, en Europa League, ante el Sevilla, que quizás la recuerden nuestros oyentes, en 2014. Además, en 2013, el Benfica perdió contra el Chelsea con un gol de Ivanovic en el minuto 93. La maldición de Bela Goodman no solo es estricta, sino cruel en su ejecución. ¿Pero qué fue de nuestro protagonista una vez hubo marchado de Lisboa? Goodman siguió entrenando 10 años más en países como Uruguay, Suiza, Grecia y Austria. Y excepto el primer año que ganó la Liga Uruguaya con el Peñarol, nunca cosechó los mismos éxitos que en Lisboa. Tuvo un breve retorno al Benfica, a mediados de los 60, pero ni él mismo fue capaz de romper con su maldición. Murió en Viena en 1981 y fue enterrado con honores en el cementerio de St. Mark's de la capital austríaca, donde también se encuentran Mozart o Beethoven. A raíz de su muerte y el inicio de los años 80 se avivó la leyenda de la maldición de Bela Goodman y la superstición se convirtió en un mal que entró de lleno en la institución portuguesa. En 1990 el propio Eusebio, que había forjado su leyenda a las órdenes de Goodman, ya entonces como dirigente del Benfica, acudió a su tumba en Viena para pedir por favor que rompiera la maldición. Pero el Milán de Arrigo Sacchi, un equipo legendario, pasó por encima del Benfica de nuevo. En 2013 el propio club organizó una expedición al completo de todo su equipo, plantilla, jugadores, directivos, para hacer lo propio. Pero tampoco hubo suerte. El último intento de exorcismo, en 2014, meses antes de la final contra el Sevilla, el conjunto luso erigió una estatua de bronce en el Estadio da Luz de Lisboa, donde se veía a Bela Goodman, bueno, posando con las 2 Copas de Europa conseguidas. Era el 110 aniversario de la entidad y pensaban que podía ser posible que la maldición se acabara. El Benfica perdió contra el equipo español la última final europea que disputó en los penaltis. En la actualidad se cumplen 57 años desde que la maldición de Bela Goodman cayera como una losa sobre la historia victoriosa del Benfica en Europa. El conjunto lisboeta sigue siendo el club más laureado de Portugal, pero arrastra el estigma de las 8 finales perdidas, con el énfasis de que el Oporto, su máximo rival en su país, ha conseguido en este tiempo alzarse con 2 cetros continentales. Mientras en Lisboa la afición del Benfica sueña, y teme, por qué no decirlo, a partes iguales, alcanzar una nueva final europea, pero siempre por dentro aguardan la pequeña esperanza de recibir el perdón por adelantado de su leyenda, de Bela Goodman, y no tener que esperar otros 43 años más para romper esa maldición.
colaboran con esta iniciativa.
Perdidos en el éter.
Pasaporte Ignotia.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast.
Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.